Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Marian Samino.
Por primera vez en la historia de la democracia se excluye a la comunidad educativa de la tramitación de una ley educativa. Medida totalmente absurda y dictatorial, que es expresión del totalitarismo político que contamina España.
La ley supone la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pretende poner fin a la pluralidad educativa actual, ya que entre sus objetivos está acabar con los colegios concertados, la educación diferenciada y la especial, y dejar sin efecto la asignatura de religión.
A través del control político de la educación estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. Por este motivo, el proyecto de ley de educación, LOMLOE, se ha encontrado una fuerte oposición y una masiva movilización por parte de las familias, profesores y los propios centros concertados, habiéndose recogido más de 1 millón de firmas para frenarla, señalando además que el pasado fin de semana, tan solo en Madrid, circularon más de 5.000 vehículos para protestar contra esta medida totalitarista.
Es una lucha que va más allá del Parlamento. Es una batalla en defensa de los derechos de la familia, ya que corresponde a los padres y no al Estado educar a los hijos. El Estado tiene un papel subsidiario, de ningún modo sustitutivo, y son los padres y no el gobierno los que en primera instancia deben decidir la clase de valores y educación que desean para sus hijos.
Especialistas en el tema educativo señalan que el gobierno quiere coartar la libertad y apuntan que esta ley supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un pacto de Estado por la educación.
La LOMLOE se inventa un derecho a la educación pública. El único derecho existente es el derecho a la educación, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados.
Vuelve a postergar la enseñanza de la religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo como ideario de la educación, y con esta ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad.
Se crea una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento.
La LOMLOE abre la puerta a la inclusión de un representante del ayuntamiento en el consejo escolar de todos los centros, es decir, se crea la figura de un comisario político en los centros educativos.
Surge la posibilidad de distribución del alumnado por la administración. Hay quien opina que es una garantía de igualdad. No es más igualdad que la familia elija al que crea el mejor centro para su hijo, en lugar de hacerlo la administración.
La LOMLOE insiste, como las leyes anteriores, en la ausencia de autonomía de los centros. En realidad hace hincapié en la desconfianza, la centralización, el intervencionismo, las injerencias sin margen para los centros.
La LOMLOE defiende la desaparición de la enseñanza especial para niños con discapacidad, en perjuicio principalmente de las familias con menos recursos económicos, recibiendo una dura crítica contra esta medida totalmente injusta.
Un porcentaje enorme de niños, como el mío, que van a ver perjudicado su desarrollo y su vida. Así que ojalá haya alguien con dos dedos de frente que pare esa barbaridad, señala el cantante Bertín Osborne, padre de un niño con parálisis cerebral que requiere una atención continua.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Francia, solo se permitirán 30 personas por misa.
Costa Rica, obispos de Costa Rica apoyan una ley de libertad religiosa.
Polonia, 1.200 académicos defienden el legado de San Juan Pablo II.
Brasil, sacerdote hace una petición especial a los fieles antes de fallecer.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Presentación de la nueva web del documental San Fernando.
Proyecto Ángel.
Año jubilar mariano, 450 aniversario de la Virgen de la Victoria de Lepanto.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Recomendaciones de la Iglesia para vivir el Adviento.
El Papa interviene en el debate sobre el aborto en Argentina.
Audiencia General, catequesis sobre la oración.
Damos comienzo a las noticias internacionales.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes por la noche que desde el 28 de noviembre solo podrán participar 30 personas en los oficios religiosos, decisión que fue criticada por los obispos por ser irrespetuosa con la religiosidad de los católicos.
Macron dirigió una locución para anunciar que el país entrará en una nueva etapa de lucha contra la pandemia del COVID-19. Así, solo ciertas actividades podrán ser retomadas progresivamente, entre ellas la participación de los fieles en el culto, pero con un máximo de 30 personas.
Frente a este anuncio, la Conferencia Episcopal Francesa, CEF, en cabeza de su presidente, Monseñor Éric de Molins Beaufort, publicó un comunicado de prensa para mostrar su descontento con la medida tomada por el Estado francés, calificándola de irrealista, inaplicable e irrespetuosa de la realidad de la práctica religiosa de los católicos.
Indicó también la decepción y sorpresa de los fieles católicos frente al anuncio realizado por el presidente de la República en lo concerniente a 30 personas autorizadas en el marco del ejercicio público del culto. Esto no es para nada conforme a las discusiones que han tenido lugar estas últimas semanas con los respectivos ministros, en alusión al primer ministro Jean Castex y el ministro del Interior Gerald Darmanin.
Estas palabras hacen referencia a que durante varios días una comisión de obispos y de representantes de otros cultos trabajaron en un protocolo que fue presentado al gobierno con la esperanza de que autorizara las actividades religiosas. El protocolo proponía un espacio de 4 metros cuadrados alrededor de cada fiel, como se venía haciendo desde el final del primer confinamiento, y la ocupación parcial de un tercio de la capacidad de los templos. Por ello, la limitación a tan solo 30 personas no tiene en cuenta la capacidad de los templos. Esta sería una respuesta minimalista al clamor de los practicantes que anula el trabajo adelantado por los líderes religiosos.
Desde hace algunas semanas, diferentes voces se han levantado pidiendo al gobierno francés que autorice el culto durante el segundo confinamiento. Mientras que los obispos y los representantes de los otros cultos se reunían con delegados del gobierno, en las calles de diferentes localidades se organizaron oraciones a cielo abierto y manifestaciones pacíficas en las que centenares de feligreses clamaban «Queremos la misa».
A través de un pronunciamiento publicado el 24 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Costa Rica se pronunció a favor de que se apruebe una ley de libertad religiosa y de culto que reconozca también el respeto a la libertad y objeción de conciencia y se resguarden los derechos de las personas a no ser perseguidas por sus creencias y convicciones.
Nuestra nación siempre ha sido un pueblo creyente. Históricamente ha tenido raíces espirituales profundas. Por ello, una ley que venga a fortalecer este derecho humano de la libertad religiosa, además de una necesidad, sería una gracia, indicaron los obispos en un pronunciamiento publicado en su cuenta de Facebook. Con 5 votos a favor y 2 en contra, fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa el proyecto 21.012, titulado Ley para la Libertad Religiosa y de Culto. Ahora el proyecto pasa al plenario para su debate.
El diputado independiente Jonathan Prenda explicó que el proyecto busca proteger los derechos a la libertad de conciencia y a no ser perseguidos por razones religiosas. Asimismo, busca diferenciar a las organizaciones religiosas para garantizar estos derechos fundamentales. Lo que busca es establecer el reconocimiento estatal a la diversidad de creencias religiosas en igualdad de condiciones ante la ley, lejos de todo tipo de discriminación por el credo. Puntualiza los límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto y regula a los locales y los templos de las organizaciones religiosas, escribió el diputado en larepublica.net.
El proyecto se sustenta en los artículos 26 sobre la libertad de reunión pacífica y sin armas y 75 de la Constitución, así como los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Costa Rica. El artículo 75 establece que la religión católica apostólica romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.
Más de 1.200 profesores universitarios e investigadores polacos exigieron que la memoria del Papa San Juan Pablo II sea tratada con verdad y con el debido respeto después de que el nombre del pontífice fuera vinculado con supuestos intentos de encubrir casos de abuso sexual contra menores.
En una carta publicada el sábado 21 de noviembre, los académicos, que incluyen los nombres del director de cine y profesor de la Academia de Cine, Krzysztof Zanussi, y la ex primera ministra polaca, Hanna Suchocka, argumentan que vincular a San Juan Pablo II con la polémica muestra una falta de respeto por las páginas más ilustres de nuestra época.
Según la agencia de prensa polaca, PAP, los académicos escribieron que, en su labor científica y didáctica, están obligados a buscar la verdad y transmitirla a los estudiantes. En los últimos días hemos visto una ola de acusaciones contra Juan Pablo II. Está acusado de encubrir casos de actos de pedófilos entre el clero católico y se pide la remoción de sus monumentos públicos. Estas acciones tienen como objetivo cambiar la imagen de una persona digna del mayor respeto en otra culpable de delitos ofensivos, escribieron los autores de la carta.
En otro punto recordaron el gran papel del Papa en el proceso de liberación de las naciones de Europa Central y Oriental del dominio de la Unión Soviética, que lo llevó a convertirse en el líder espiritual de los polacos en el periodo de solidaridad y ley marcial. La lista impresionantemente larga de méritos y logros de Juan Pablo II está siendo cuestionada y tachada hoy, subraya la carta. No obstante, Juan Pablo II tuvo un impacto positivo en la historia del mundo. Fue un importante promotor mundial de la idea de libertad de los pueblos y naciones.
Los académicos, por otro lado, advirtieron que las acusaciones contra San Juan Pablo II amenazan con transmitir una imagen falsa del Papa a las generaciones futuras. Para los jóvenes nacidos después de su muerte, esta imagen falsa y degradada del Papa puede ser la única que llegarán a conocer. Como cualquier persona, Juan Pablo II merece que se hable con sinceridad. Al denigrarlo y rechazarlo, no le estamos causando un gran daño a él, sino a nosotros mismos. Estamos mostrando una falta de respeto, afirmaron.
La carta fue firmada por profesores de universidades polacas, la Universidad de Varsovia, la Universidad Jagellónica, la Universidad Nicolaus Copernicus en Torun, la Universidad de Adam en Poznan, la Universidad Cardinal Stefan Wyszyński, la Universidad Católica de Lublin, la Universidad de Gans, la Universidad de Silesia, la Universidad Tecnológica de Varsovia, la Universidad Tecnológica de Wrocław y la Universidad Médica de Varsovia.
La carta también fue apoyada por académicos de varios institutos de la Academia Polaca de Ciencias, PAP, y los firmantes de la carta dijeron que si otros profesores laicos quisieran suscribirse a este llamamiento, pueden hacerlo escribiendo a apelprofesorow@gmail.com con su título académico y el nombre de la universidad.
La archidiócesis de Juiz de Fora, en Minas Gerais, Brasil, anunció el fallecimiento por COVID-19 de Monseñor Miguel Falabella de Castro, sacerdote que dejó como última petición donar el monto destinado para sus coronas de flores a una obra de ayuda a los pobres. En el comunicado publicado el 24 de noviembre, la archidiócesis señaló que Monseñor Miguel Falabella, de 89 años, falleció a las 11:30 p.m. del lunes 23 en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, del Hospital Santa Casa de Misericordia, donde fue internado el 9 de noviembre al dar positivo a la prueba de COVID-19.
El arzobispo de Juiz de Fora, Monseñor Gil Antonio Moreira, expresó su agradecimiento por todo lo que hizo este extraordinario servidor de Cristo en su larga vida sacerdotal y envió su consuelo a todas las personas que lo conocieron. En nombre de los familiares, en nombre de la Hermandad del Señor de los Pasos, de la que fui miembro, de la Junta Directiva de la Santa Casa de Misericordia, de la que fui representante del arzobispo, y también en nombre de toda nuestra archidiócesis de Juiz de Fora, envío a todos el consuelo que da la fe en la resurrección de entre los muertos, que también ha predicado a lo largo de su vida, señaló.
En su mensaje, Monseñor Moreira también reveló el último deseo que Monseñor Falabella le confió a través de su hermoso testamento espiritual, cuya copia está en mi poder. Monseñor Falabella pidió a quienes por casualidad quisieran ofrecerle coronas de flores que no lo hicieran, sino que lo donaran a la obra Pequeños de Jesús de la Archidiócesis de Juiz de Fora, para que con la cantidad que gastarían con tal tributo se pueda seguir atendiendo a los pobres que viven en las calles.
Monseñor Miguel Falabella de Castro nació el 29 de junio de 1931 en el municipio de Mar de España, en Minas Gerais. Fue ordenado sacerdote el 25 de abril de 1954 en esa misma localidad por el primer obispo de la entonces diócesis de Juiz de Fora, Monseñor Justino José de Santana. El lema de su ordenación fue «Jesucristo es el Señor».
En su ministerio sacerdotal, Monseñor Falabella se desempeñó durante casi 40 años, entre 1963 y 2002, como párroco de la Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Posteriormente fue nombrado vicario general de la archidiócesis y se desempeñó en el cargo hasta marzo de 2019. Luego se retiró del cargo por motivos de edad y salud.
Vamos ahora a las noticias nacionales. Con motivo del 350 aniversario de la canonización del rey San Fernando, que tendrá lugar en febrero de 2021, la Fundación Eukamami HM Televisión está preparando un completo documental sobre esta figura clave para la historia de España y de la cristiandad. Fernando III el Santo, un reinado en defensa de la cristiandad. Como anticipo y en recuerdo de la conmemoración de la toma de Sevilla por este santo monarca, que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1948, han publicado ya la web del documental con un primer avance del mismo y valiosa información sobre los lugares y objetos de San Fernando. Se puede acceder a ella a través de la web www.eukamami.org.
Fernando III el Santo es sin lugar a duda una de las figuras más nobles de la historia de España. San Fernando tomó conciencia de la misión que la Providencia le confiaba e hizo de su reinado una cruzada que tenía como objetivo restaurar la España cristiana frente al enemigo musulmán. Luchó bajo el signo de la cruz y extendió el amor y la devoción a María Santísima por todos los territorios que reconquistó. Por eso se denominaba a sí mismo Caballero de Jesucristo, Siervo de la Virgen Santísima y Alférez del Apóstol Santiago.
El Papa Gregorio IX le llamó verdadero atleta de Cristo, mientras que Inocencio IV le describió como campeón invicto de Jesucristo. Junto a él se descubre también la figura de su madre, la mujer que le formó humana y espiritualmente, la reina Doña Berenguela. De ella dijo don Lucas, obispo de Tuy, en una antigua crónica: «Esta es la que dilató la fe en Castilla y León, la que reprimió los enemigos del reino, la que edificó magníficos templos y la que enriqueció las iglesias».
intervienen en este documental titulado Fernando III el Santo, un reinado en defensa de la cristiandad, señalados medievalistas que nombramos a continuación, don Emiliano González Díez, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones Españolas de la Universidad de Burgos, don Félix Martínez Llorente, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Valladolid,
doña Gloria Lora Serrano, doctora en Historia Medieval por la Universidad de Sevilla, don José Sánchez Herrero, catedrático emérito de Historia Medieval en la Universidad de Sevilla, don Manuel García Fernández, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, doña Margarita Cantera Montenegro, doctora en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid,
doña Margarita Torres Sevilla Quiñones de León, doctora en Historia Medieval por la Universidad de León, don Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval por la Universidad de Cádiz, padre Santiago Cantera Montenegro Benedictino, doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid. Junto a ellos encontramos a otros expertos en la figura del Rey Santo, don Antonio Ramos Puerta, expresidente de la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando,
don David Rivera López, diputado de culto de la Hermandad de la Virgen del Águila, Sevilla, don Hugo Santos Gil, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Balme, Sevilla. El documental cuenta además con la presentación de don Rafael Alonso Raimundo, catedrático de Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid.
La Diócesis de Alcalá de Henares anuncia el próximo curso de capacitación de Proyecto Ángel que la Delegación Diocesana de Familia y Defensa de la Vida ofrece en colaboración con la asociación Spei Mater.
El curso tendrá lugar los próximos 11 y 12 de diciembre de 2020. El sábado 12 de diciembre está programado que la conclusión del curso se realizará con una vigilia por la vida y evangelización por la vida en la Catedral Magistral. Esta oración se llevará a cabo a las 20:30 horas y será presidida por Monseñor Don Juan Antonio Reis Pla.
A través del Proyecto Ángel ofrecemos a las mujeres con un embarazo imprevisto o en dificultad las alternativas y ayudas necesarias para afrontar su nueva realidad. Acogemos y acompañamos a la persona en todas sus dimensiones, material, psicológica y espiritual desde la fe.
Spei Mater es una asociación de defensa de la vida y de la dignidad de la persona en la Iglesia. Nace del convencimiento de que es necesario dar respuesta a la cultura de la muerte. Según ellos mismos cuentan, su vocación es ser el rostro de la misericordia y se ponen al servicio de las diócesis para dar respuestas concretas mediante sus proyectos.
Están presentes en más de 40 diócesis en España, siempre con la autorización del obispo correspondiente, y trabajan en red con otras instituciones eclesiales, aprovechando delegaciones de familia, cáritas, centros de orientación familiar, asociaciones eclesiales pro familia y congregaciones religiosas.
A continuación presentamos el testimonio de una joven madre que recibió en Granada la compañía, sostenimiento y ayuda de Proyecto Ángel Pastoral Familiar de la Archidiócesis Andaluza durante su embarazo y en el momento del alumbramiento.
Hola, soy Mary Carmen Palomarez. Quiero agradecer y reconocer públicamente la invaluable labor del Proyecto Ángel. Cuando estaba embarazada, busqué y busqué para poder ser ayudada y encontré realmente la ayuda que necesitaba. Al contactar a través del teléfono, rápidamente vi que había interés por mi situación. Tras informarme de qué es y cómo se actúa desde el proyecto, empecé a ser acompañada por mi ángel, que siempre estuvo pendiente de nosotros, de mí y de mi bebé.
Contactó con la parroquia a la que pertenezco y desde su Cáritas parroquial se me ofreció la ayuda de alimentos que fue necesitando. Puesto que el embarazo fue bien, pudimos ir hablando con un facilitador que nos propició cuanto íbamos a necesitar: cuna, carro, ropita, pañales, entre otros. Cada consulta médica a la que tenía que acudir era un motivo de encuentro, de compartir entre nosotras.
Llegó el día del alumbramiento. Puesto que no tengo a nadie, mi ángel estuvo conmigo desde las primeras horas de la madrugada que me trasladaron al hospital hasta que salí con mi bebé a los 5 días. Sé que fue una atención muy especial. Fue humana, fue muy afectiva, fue integral.
Me sentí plenamente acogida en una verdadera familia, pues fueron muchos los que estuvieron pidiendo al Padre Dios que todo concluyera según su voluntad. Mi bebé y yo estamos muy agradecidas de que exista gente como ustedes. Valoramos su sincero apoyo, pues no contaba con nadie para acompañarme en este duro pero feliz trance. Cuenta Mary en su testimonio.
La Penitenciaría Apostólica, en nombre del Santo Padre el Papa Francisco, ha concedido a la Diócesis de Alcalá de Henares la gracia de un año jubilar mariano con el don de la indulgencia plenaria con motivo del 450 aniversario de la Virgen de la Victoria de Lepanto, venerada en Villarejo de Salvanés. El decreto está firmado en Roma el 7 de octubre de 2020 por el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor.
Cuando en 1571 el Papa San Pío V organizó la Liga Santa frente a los otomanos, encargó a Juan de Austria que dirigiera la Armada Española y a cuantos colaboraron en la contienda. Por su parte, Felipe II propuso a Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla de la Orden de Santiago, como vicealmirante y hombre de confianza de Juan de Austria, que contaba con la edad de 24 años.
Luis de Requesens, nacido en Barcelona, tenía su sede como comendador mayor en Villarejo de Salvanés y había sido embajador de España ante la Santa Sede en Roma. Concluida la batalla de Lepanto, era tanta la gratitud a la Santísima Virgen María que él llevaba en la proa de su propio barco, que suplicó al Papa San Pío V la concesión de erigir un convento en Villarejo de Salvanés y entronizar allí una imagen de la Virgen, que según la tradición le regaló el mismo Papa. El convento se confió a los franciscanos y la imagen de la Virgen llevó el nombre de Nuestra Señora la Virgen de la Victoria de Lepanto.
Desde entonces fue creciendo en Villarejo de Salvanés y en otros pueblos de la diócesis de Alcalá de Henares la devoción a la Virgen de la Victoria y se propagó el rezo del Santo Rosario y las cofradías que tenían como objetivo su difusión. Como dijo el ingenio de las letras Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de Henares, la batalla de Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos. Hoy nuestro combate para la nueva evangelización tiene características muy diferentes.
Pero del mismo modo que en aquella ocasión se invocó a María para salir vencedores en la batalla, nosotros queremos promover en toda la diócesis y para cuantos nos visiten un gran movimiento orante sirviéndonos del rezo del Santo Rosario. Esta es la mejor estrategia para ganar el corazón de quienes con humildad invoquen a María para alcanzar la salvación que solo su Hijo Jesucristo nos puede lograr.
Con el fin de organizar las peregrinaciones a Villarejo de Salvanés y a los templos que se indiquen, el obispo diocesano Monseñor Juan Antonio Respla ha constituido una comisión diocesana que irá indicando durante el tiempo jubilar los distintos actos. El año mariano comenzará el primer domingo de Adviento, 29 de noviembre de 2020, y concluirá el Día de Cristo Rey del Universo, 28 de noviembre de 2021.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede entregó en 2002 una serie de recomendaciones para vivir el Adviento, un tiempo de preparación para la venida del Salvador, Navidad.
Estas recomendaciones fueron publicadas en 2002 en el capítulo cuarto del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Hoy queremos recordar estos puntos señalados en su día por la Congregación para el Culto Divino, ya que es una guía para poder prepararnos a la venida del Señor.
Como primer punto señalaban meditar sobre la fe y humildad de María. El Vaticano recordó que durante el Adviento se celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen María, especialmente en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre. Por ello invita a reflexionar sobre la actitud de fe y de humildad con que María de Nazaret se adhirió total e inmediatamente al proyecto salvífico de Dios.
En el segundo punto está evitar caer en el consumismo. La Santa Sede advirtió que en la actualidad los valores del Adviento se ven amenazados por la costumbre de convertir la preparación a la Navidad en una operación comercial llena de propuestas vacías procedentes de una sociedad consumista. Por ello recomendaron orar y meditar para no olvidar el sentido del Adviento y celebrar el nacimiento de Jesús en un clima de sobriedad y de sencillez alegre y con una actitud de solidaridad para con los pobres y marginados.
En un tercer punto indicaban que toda la familia participe en montar el Belén, explicando que es una oportunidad para que entren en contacto con el misterio de la Navidad. Invitaron a que se recojan en un momento de oración o de lectura de páginas bíblicas referidas al episodio del nacimiento de Jesús.
En un cuarto punto recomendaban rezar la novena de Navidad. El directorio sobre la piedad popular y la liturgia indica que la novena de Navidad es un ejercicio de piedad valioso que ayuda a preparar el corazón en los días previos a la celebración del nacimiento del niño Jesús y destacaron que es una práctica antigua que nació para comunicar a los fieles las riquezas de una liturgia a la cual no tenían fácil acceso.
En quinto lugar, recomendaron lecturas bíblicas que inviten a la conversión. La Santa Sede recomendó profundizar en los pasajes bíblicos que se leerán durante el Adviento, porque invitan a la conversión mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan Bautista. Finalmente, como sexto y último punto, sugirieron rezar la corona de Adviento y preparar las posadas.
El Vaticano indicó que el rezo de la corona y encender sus cuatro velas se ha convertido en un símbolo del Adviento en los hogares cristianos. Destacaron que encender cada vela corresponde a los cuatro domingos de Adviento y se recuerdan las diversas etapas de la historia de la salvación antes de Cristo. También invitaron a participar en la celebración de las posadas, una tradición española y latinoamericana que representa el camino de José y María hacia Belén y su búsqueda de un lugar acogedor para el nacimiento de Jesús.
En la semana previa a la llegada al Congreso argentino de la ley proabortista y a tres días de marchas en las principales ciudades del país apoyadas por la Iglesia, el Papa Francisco intervino directamente en el debate mediante una carta contundente dirigida a la diputada celeste Victoria Morales Gorleri, PRO.
El Papa Francisco dijo del aborto que no es un asunto primariamente religioso, sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa. En una carta con la que respondió a mujeres de Las Villas Rodrigo Bueno, 31, y de José León Suárez, que le habían pedido que interceda en contra del proyecto de interrupción del embarazo que se debatirá en el Congreso.
Muchas gracias por su correo y por la carta de las señoras, dijo el Papa en el texto con el que a través de la diputada nacional Victoria Morales Gorleri, el sumo pontífice respondió a las mujeres que pidieron su intercesión en contra de la iniciativa. El obispo de Roma sostuvo que realmente son mujeres que saben lo que es la vida y pidió, por favor, dígales de mi parte que admiro su trabajo y su testimonio, que les agradezco de corazón lo que hacen y que sigan adelante.
La patria está orgullosa de tener mujeres así, manifestó el Papa en la carta difundida en la cuenta de Twitter La Esperanza Puerto Madero, @esperanmadero, de la parroquia La Esperanza de Puerto Madero, Iglesia del Corazón de Jesús UCA, Capilla Virgen de Cacupé, Villa Rodrigo Bueno. Francisco continuó el texto fechado el 22 de noviembre de 2020. Y sobre el problema del aborto, tener presente que no es un asunto primariamente religioso sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa.
Y hace bien hacerse las dos preguntas, expresó el Papa y agregó. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Ese argumento ya lo usó hace un año y medio en una entrevista concedida al periodista español Jordi Évole. Concluyó su carta pidiendo, por favor, no se olvide de rezar por mí, lo hago por usted. Saludos a su esposo y a su hija, que Jesús le bendiga y la Virgen Santa la cuide. Fraternalmente, Franciscus.
El Papa Francisco ha seguido este miércoles durante la audiencia general con sus catequesis sobre la oración y una vez más, debido a la pandemia, la ha realizado sin público desde la Biblioteca Apostólica.
En este caso, el Santo Padre se centró en la oración de la Iglesia naciente y, reflexionando sobre los hechos de los apóstoles, indicó que la imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana, ya que es una iglesia en camino, trabajadora, pero que encuentra en las reuniones de oración la base y el impulso para la acción misionera.
De este modo, el Papa habló de las coordenadas, que deben guiar la vida de la Iglesia. Explicó que del relato del Evangelio de San Lucas surgen cuatro características de la vida eclesial y que recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo. Se trata de estas cuatro, dijo el Papa: la escucha de la enseñanza de los apóstoles, la custodia de la comunión recíproca, la fracción del pan, la oración.
La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza el sacramento de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente, Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.